En este momento son las 7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
A partir de este momento, 5 horas de radio hasta la medianoche, en que escucharán las voces aquí de la tertulia política con Gabriel Sanz, con Ricardo Martín y con Carlos Dávila. Antes habrá algunas paradas inexcusables en días tremendos donde la guerra ocupa todo y donde la radio responde con prontitud a todos los menesteres, tristes menesteres que nos obliga la guerra a un medio de comunicación. Esa es la verdad. Lo último es desolador, simplemente los misiles rusos cayendo en varias ciudades de Ucrania, especialmente en Kiev, donde hay un misil ha destrozado una torre de telecomunicaciones de la televisión terrestre, una torre de 325 metros, y en la que han muerto, al parecer, 5 personas. Siguen los ataques, los convoyes se amontonan en una línea de 60 kilómetros de carros de combate dispuestos, como dicen algunos militares, no sé si de forma barbucona o no, me temo que no, para el momento final. Esta es la situación ahora mismo en Ucrania, en un día donde se han producido 473 muertos desde el viernes. Desde el viernes, por la pandemia. Hay 58.000 contagios y la incidencia está en 515 por cada 100.000 habitantes. Sepan ustedes que la Comisión de Salud Pública ha acordado este martes levantar a partir del 5 de marzo la obligación de hacer cuarentena a todos los contactos estrechos de los casos positivos de coronavirus, que hasta ahora debían guardar las personas no vacunadas, lo que se va a notar principalmente en las escuelas. Y en este devenir de radio de 5 horas, algunas cosas que les quiero recomendar en el día de hoy, esa sección de la conciencia de la radio con José Antonio Nieves, con José Manuel Nieves, quiero decirles, una de las secciones de ciencia divulgativa más interesantes y apasionantes en la radio en este momento. Tiempo para entender la economía, la que está bien enfocada, con Susana Burgos y con Alicia González. Y hoy, desde la radio, hablaremos de la radio. Hace unos días estuvo por aquí Pepe Domingo Castaño con Nieves Herrero. Hoy va a estar otro de los grandes de la radio total, de la radio musical, muy especialmente Juan de Dios Rodríguez Pariente, que estrena libro, un libro que es casi unas memorias, son unas memorias, testigo de radio, casi 50 años. Comienza El Enfoque, aquí en Onda Madrid, a las 7 y 3 minutos. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. La verdad es que nunca pensé que iba a seguir la invasión de Ucrania de esta forma. Primero leo el texto de la noticia, después, si tengo fuerzas y ganas, miro las fotografías. He evitado algunas, pero el mundo está tan conectado que vayas donde vayas es imposible no verlas. También algunas imágenes tienen el efecto de un bombardeo que va directo al corazón y a la emoción de las personas. El demonio, decíamos ayer, tiene esta especialidad genuina. Y algo debe saber de esto el responsable de exteriores de la Unión Europea, José Borrell, que hoy ha dicho que las fuerzas del mal siguen vivas. Cierto, un día de batalla es un día de cosecha para el diablo. Esta mañana, en el escaparate de una tienda de muebles en la Gran Vía, he visto cómo estaban bombardeando el centro de Kiev mientras un militar de Putin le decía a la cámara que no pararán hasta conseguir sus últimos objetivos. O sea, la destrucción total de un pueblo que ha sido criminalmente invadido. Son estos rusos, gente consecuente, la verdad, cumplen las atrocidades que anuncian. Y tienen razón aquellos que creen que el señor de la cara redonda que manda en Rusia se le puede vencer, quizá, pero no se le puede convencer. Hombres y mujeres ucranianos que han aprendido, no sabe uno cómo, el castellano pulcro y digno que gastan, nos hablan desde las emisoras de radio de la situación. Sus voces son equilibradas, incluso cuando hablan y escuchan los impactos de bombas y misiles. Y es hermoso ver cómo nos cuentan su situación con la exactitud del mejor periodista y nos dicen cómo se encuentran sin perder los nervios. No hay un grito, acaso un llanto o un conato de emoción que rompe la voz, pero nunca pierden el sitio con un insulto y una palabra. Sí, son gente educada, muy educada, y lo demuestran en adversidad y ante el peligro. Y así es como oigo desde la comodidad de mi casa una voz de mujer que habla desde un sótano. Enseguida pienso en cómo está ella y cómo estoy yo. Asegura Georgina que no duerme, que no puede hacerlo porque desde el jueves está en un permanente estado de alarma. La alarma espanta su sueño. Hace una pausa, un largo silencio que es como un lago en la radio, como si no encontrara las palabras que quiere pronunciar a continuación. Pero ella sigue con su relato y cuenta que no hace caso de las alarmas, que suenan permanentemente aunque los impactos se produzcan a kilómetros de su casa. Para ella, para Georgina, la sirena equivale a la intensidad con que tiemblan las ventanas después de caer una bomba. Esa es su verdadera señal de alarma, el temblor de los cristales en la ventana. Y entonces Georgina se olvida de su situación y quiere convencernos de que ella está bien y que lo peor son los que tienen un cáncer o son diabéticos porque para ellos es un milagro conseguir su medicación. Y entonces lo que pienso yo es que el verdadero milagro es la voz de esta mujer ucraniana desde Kiev. Y entonces recuerdo un mensaje que me pasa un amigo, un pensamiento del científico Albert Einstein, que decía, no sé con qué armas se va a luchar en la Tercera Guerra Mundial, pero sé que la siguiente se luchará con palos y con piedras. Si nos empeñamos, así va a ser. Si el mundo no para al demonio, así será. Y mientras tanto, el número de muertos sube de forma imprecisa. Cuando hemos perdido el control de las bajas, sabemos que la desolación se ha instalado en Kiev y otras ciudades. Importa poco que lo sepa el señor de la cabeza redonda que manda en Rusia. Pero aunque sea muy duro escucharlo, la sangre es también el precio de la victoria. Escrito y leído en el sexto día de la invasión de Rusia a Ucrania. Arranque de la crónica de la actualidad en este día con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Enseguida les contamos todo lo que tiene que ver con este sexto día de invasión rusa en Ucrania, pero antes vamos a echar un vistazo a cómo se circula por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora pendientes de retenciones de entrada a la capital en la 1 en Las Tablas y Alcobendas y en la 6 en Torrelodones por un accidente ya resuelto que genera más de 4 kilómetros de retención. De salida en la 2 en Torrejón de Ardoz, a 3 Rivas, a 4 en Butarque y Pinto y en la 5 en Arroyomolinos y ya en la M40 en la Hortaleza sentido a 2, Coslada dirección a 3, Mercamadiz hacia la 4, Barrio de la Fortuna sentido a 42 y Montepríncipe, Valdemarín y Monte Carmelo hacia las 6 y precaución en la M40 a la altura de Perales del Río.
Lo dicho, sexto día de la invasión rusa de Ucrania. Las imágenes que hoy nos llegan son, si cabe, más terroríficas que las de los últimos días. Hemos visto cómo se volaba un edificio gubernamental en la ciudad de Yarkov. Hemos visto derribar la torre de televisión de la capital Kiev y sabemos que a las puertas de esa ciudad hay un convoy de 60 kilómetros de tanques y vehículos militares dispuestos para asestar el golpe definitivo a la capital. Última hora del conflicto, Rafa Cerro, buenas tardes.
Ya está en la ciudad, Javier, y ya hay imágenes satélite. Rusia ataca de nuevo Kiev y entra en la ciudad con una caravana de nada menos que 64 kilómetros. La caravana ahora mismo se extiende desde los alrededores del aeropuerto Antonov, según imágenes vía satélite, está a 25 kilómetros del centro, hasta las inmediaciones de Privirsk al norte. Enorme convoy militar. Rusia ha advertido a los ciudadanos de la capital y les ha pedido que abandonen sus hogares. Lo que no sabemos es para ir a dónde. Según un comunicado del Ministerio de Defensa ruso, la advertencia es: abandonen ustedes sus hogares. Hay imágenes de una empresa estadounidense de televisión, Maxar ha captado esa columna de vehículos y artillería, repito, 64 kilómetros de larga y ya está en la ciudad. Por otra parte, un ataque aéreo ruso ha golpeado la principal torre de televisión de Kiev en el corazón de la capital ucraniana, dejando inutilizadas algunas transmisiones estatales, al menos matando a 5 personas. De momento solo sabemos que al menos ese lugar, Javier, la historia vuelve sobre sí misma y, como en otras ocasiones, el ejército ruso o el soviético, ahora el ruso, han matado donde antes lo habían hecho los nazis. La torre de televisión de Kiev que Rusia acaba de bombardear está en Babi Yar. Babi Yar es el barranco a las afueras de la ciudad donde los nazis fusilaron a 30.000 judíos de Kiev en 2 días, en septiembre de 1941. Ese parque, donde ha sido dañada la torre de la televisión, es un memorial, es un monumento del Holocausto. Otras informaciones de ahora mismo, de ese mismo instante, New York Times, en su edición en español: un aparente ataque con cohete ha devastado un gran edificio administrativo en la plaza principal de Kharkov, la segunda ciudad más grande del país. Ha causado una gran bola de fuego y 7 personas han muerto. Y en la BBC, la historia de ultimísima hora es esta: un teatro de ópera, una sala de conciertos y oficinas gubernamentales han sido alcanzados en la Plaza de la Libertad. También en esa ciudad nororiental, Kharkov, al menos 10 personas han muerto y 35 han resultado heridas, según fuentes ucranianas, es decir, según han dicho las autoridades locales.
Es la última hora, gracias Rafa Cerro, de un día en el que hemos vuelto a ver al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, esta vez en el Parlamento Europeo. Ha sido mediante videoconferencia, un Zelensky al que la Eurocámara ha recibido entre aplausos y que ha lanzado una nueva llamada de ayuda urgente, puesto que la situación cada vez está más al límite en aquel país. Decenas de personas mueren cada día y cientos de miles ya han huido rumbo a otros países cruzando fronteras. Enrique López.
ACNUR cifra en más de 600.000 los huidos de Ucrania y Naciones Unidas eleva a 136 la cifra oficial de muertos. El presidente ucraniano Zelensky destacaba los menores fallecidos en su intervención ante el Parlamento Europeo.
Ayer fallecieron 16 niños y Putin seguirá diciendo que solo están atacando a infraestructuras militares. ¿Cómo puede decir eso si mueren niños y jóvenes con los misiles que lanza?
La Unión Europea analizará su solicitud de adhesión y ofrece su apoyo a Kiev con el envío de armas. Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea.
Las fuerzas del mal, las fuerzas que pugnan por seguir utilizando la violencia física como una forma de resolver los conflictos, siguen vivos. Y frente a ellos tenemos que demostrar una capacidad de acción mucho más poderosa, mucho más consistente y mucho más unida que la que hemos sido capaces de hacer hasta ahora. Puede ser el momento en que los europeos entiendan que el mundo en el que viven es un mundo peligroso y para hacerle frente hace falta que refuercen su unión.
La Corte Penal Internacional ha abierto una investigación por crímenes de guerra y lesa humanidad. Rusia exige a Estados Unidos retirar sus armas nucleares de Europa.
Aplausos a Zelensky en el Parlamento Europeo y plantón de Naciones Unidas al ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, cuando iba a comenzar su intervención. Decenas de asistentes se han levantado y se han marchado. Escuchaban a Josep Borrell en un contundente discurso en el que además ha asegurado que Europa tiene que responder de manera más poderosa y más unida que hasta ahora. Corresponsal comunitaria Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Europa eleva el tono de sus respuestas ante la invasión rusa. Hoy el Parlamento Europeo ha sido el altavoz donde han resonado los aplausos y el reconocimiento a Ucrania, en concreto al presidente Zelensky, que ha intervenido durante unos minutos en el Pleno para pedir el apoyo explícito de los socios comunitarios. Por su parte, el alto representante de Política Exterior, Josep Borrell, también en un aclamado y aplaudido discurso en la Eurocámara, ha dicho que no se puede apelar a la resolución pacífica de los conflictos cuando un país agrede sin justificación a otro. Por eso ha pedido Borrell una acción más contundente y unida por parte de la Unión Europea.
Tenemos que demostrar una capacidad de acción mucho más poderosa, mucho más consistente y mucho más unida que la que hemos sido capaces de hacer hasta ahora.
Los eurodiputados han redactado una resolución en la que piden a las instituciones europeas que otorguen inmediatamente el estatus de país candidato a Ucrania para unirse al bloque comunitario.
Esto en el exterior. Aquí en España, las diferencias entre los socios de gobierno en cuanto a este asunto se han dejado notar, más si cabe, en el día de hoy. La parte socialista del gobierno asegura que no cede a presiones de Podemos para no mandar directamente armamento a Ucrania, sí que lo hace a través del Fondo Europeo. Pero los morados agradecen, no obstante, a sus socios el gesto. Noelia Ontoria.
Francia, Alemania, Polonia, Portugal o Italia son algunos de los 18 Estados miembros de la Unión que han enviado armamento a Ucrania. España ha descartado esa fórmula sin dar explicaciones, aunque dejando claro que no tiene nada que ver con la presión de su pacifista socio Podemos. Asegura la ministra portavoz Isabel Rodríguez que su contribución a través del Fondo Europeo para la Paz es igual de relevante.
España va a enviar armas directamente a Ucrania. Lo haremos dentro del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz. Somos el cuarto país de la Unión que más aporta a ese fondo.
El gobierno enviará 150 militares a Letonia para reforzar la frontera con Rusia, tal como acordó la OTAN, y en el plano económico prepara medidas para paliar el impacto del ataque bélico en el precio de la energía. El presidente del gobierno anunciará mañana algunas durante su comparecencia ante la Cámara, incluida la acogida solidaria de refugiados y permisos de residencia y trabajo temporales para los ucranianos que se mantengan en nuestro país.
Aquí ya hemos contado que el conflicto nos afecta sobremanera en la cuestión económica y no solo en los precios. También pone en peligro las materias primas que nos llegan desde la zona del conflicto, por ejemplo, el maíz o el aceite de girasol. Eva Prat.
Rusia es el mayor productor de paladio, básico en la industria automovilística. Su precio se ha disparado como el del oro y otros metales. Antonio Castelo, analista de iBroker.
Paladio ha subido un 70% en los mercados internacionales. El aluminio, otra materia prima fundamental tanto en la industria de la automoción como en la construcción, un 36%. Y el níquel, cerca de un 30%.
Y si Rusia es la mina de Europa, Ucrania es el granero. Más de 500 millones de euros gasta España en el maíz ucraniano e importa 600.000 toneladas de aceite de girasol. Estos productos subieron su precio como también el de la cerámica, ya que el 70% de las arcillas vienen de la región de Donbass. Vicente Manuel Nomdedeu, presidente de la Asociación Española de Productos Cerámicos.
La carretera no funciona, el tren no funciona, los puertos tampoco tienen actividad.
El gobierno no prevé desabastecimiento en el gas por nuestra escasa dependencia energética de Rusia y porque las reservas están al 60%.
Lo que sucede a cientos de kilómetros de la capital de España ha sacado a relucir una vez más la solidaridad de sus ciudadanos, la solidaridad de los madrileños. En el ayuntamiento, hoy distintas iniciativas. Por una parte, la vicealcaldesa, que ha tomado las riendas en la coordinación de recepción de los refugiados ucranianos. Con este objetivo, Villacís se ha reunido esta mañana además con los embajadores de los países limítrofes a Ucrania y con representantes de ACNUR, de UNICEF y también de Cruz Roja. Muchos de esos refugiados tendrán su nuevo hogar en el barrio de Vallecas, en el centro de Las Caracolas. Mar García.
De los primeros que han pasado por Las Caracolas, 45 ucranianos, 18 sin más recursos, se han quedado en este centro de emergencia. Desde Madrid se tiene claro que ayuda a ofrecer Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Utilidad. Es importante que seamos útiles. Es importante que todo el mundo, cuando aporte, sepa que es ayuda que realmente está llegando.
Se lo han contado representantes diplomáticos de países fronterizos, Polonia, Eslovaquia, Rumanía y Moldavia. Se ha escuchado a organizaciones como ACNUR, UNICEF o Cruz Roja.
Vamos a crear esa lista para que lo sepan los madrileños, qué es lo que pueden donar, qué es lo que es más recomendable, qué es lo que es menos recomendable, para que la buena voluntad se transforme en ayuda de verdad. Que todo el mundo, cuando aporte, sepa que es ayuda que realmente está llegando.
Un grupo de trabajo va a coordinar la ayuda a Ucrania.
Siete y 18 minutos de la tarde, todo esto en Ucrania, pero en un día señaladísimo para el Partido Popular. Se celebraba en Madrid la Junta Directiva Nacional, es el máximo órgano, la Junta Ejecutiva Nacional, el máximo órgano del partido entre congresos, y en ella Pablo Casado se ha despedido de su formación agradeciendo el apoyo, a la vez que criticando algunas formas entre sus compañeros. Ha mostrado además su apoyo al que todo apunta será el nuevo líder de la formación, Flor Carazo.
Ha reivindicado Pablo Casado su legado, ha presumido de haber trabajado de forma legal y constructiva, ha asegurado que tiene la conciencia tranquila y que se despide sin rencor ni frustración, pero ha criticado el trato recibido.
Lamento todo lo que haya hecho mal y la situación que han sufrido durante esta semana nuestros militantes y votantes. Y también siento, tengo que decirlo, la reacción que he tenido que sufrir que es inédita en nuestra historia democrática y que creo, sinceramente, que no merezco ni merecería ninguno de vosotros.
El presidente del PP ha defendido un proyecto de unidad y ha mostrado su respaldo a Feijóo.
Deseo muy sinceramente toda la suerte al próximo presidente del Partido Popular. Y le deseo todo el éxito para concitar la lealtad y el respaldo que sin duda va a necesitar. El mío lo tendrá el primero.
Casado ha pedido no dedicar ni un minuto más a hablar del PP, sino de lo que necesitan urgentemente los españoles.
Esto Casado, que no ha sido el único protagonista en la ejecutiva de hoy. Otro de los nombres propios ha sido el de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha dado un discurso muy duro contra algunos de sus compañeros, para los que incluso piden la expulsión del partido. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso no perdona, no cree en las heridas cerradas en falso, pide una investigación y que se expulse del partido a quienes han intentado destruirla política y personalmente.
Por eso creo que todas las personas que en lugar de haberse dedicado a trabajar por el partido y por España se han dedicado a intentar destruirme a mí, creo que tienen que ser apartadas.
Palabras muy duras que la presidenta ha dirigido a sus compañeros. Lamenta que no se la haya creído, que un estúpido anónimo, palabras textuales, haya desatado esta tormenta. Apunta como responsable a un alcalde sin decir su nombre. Dolida por la duda, por el trato infame. Pero después de Pablo Casado dice esto.
A ver, yo a Pablo Casado le agradezco y le reconoceré siempre que confió en mí en un momento para ser candidata a la Comunidad de Madrid. Es una persona a la que a lo largo del tiempo le he apreciado y creo que después de su salida, del paso que dé, también va a contar con mucho cariño de mucha gente y eso está también bien.
La Comunidad de Madrid es clave para el Partido Popular y ahora, asegura Ayuso, está sufriendo un desgaste insoportable. Hay que salir reforzados. Ella trabajará desde Madrid apoyando a Núñez Feijóo.
Por cierto, se ha filtrado el audio de la intervención completa de Díaz Ayuso en esa ejecutiva. Lo han publicado los compañeros de la cadena SER. El sonido, ya se lo advertimos, no es el mejor del mundo, pero se pueden escuchar frases como: nunca había visto algo así. Dice Ayuso que no cree en las heridas cerradas en falso. Asegura que hay que poner en la calle a los que causaron tanto daño. Y lo primero que van a escuchar, ¿cuántas Ritas Barberá va a dejar este partido en la cuneta?
Lo que no sé es cuántas Ritas Barberá quiere dejar este partido más en la cuneta. El daño causado es para todos. Estamos en manos del PSOE, a los tiempos que les convenga, a los que nos quieran destruir. Ahora en la Fiscalía, el tiempo que deseen ellos. Pero han sucedido hechos gravísimos que habrá que investigar y expulsar a sus autores.
Es parte de la intervención de Díaz Ayuso en esa ejecutiva, el resto de varones que también se han pronunciado a la salida del cónclave, la mayoría para dar su apoyo a Alberto Núñez Feijóo, un Feijóo que ha asegurado que va a tomar y anunciar su decisión cuando toque.
Y una vez que escuche a mis compañeros, evidentemente yo me dirigiré a mis compañeros del Partido Popular de Galicia y con ellos y a través de ellos a todos los compañeros del Partido Popular de España y, lo más importante, me dirigiré al conjunto de los españoles para trasladarles cuál es mi decisión, que, insisto, la anunciaré donde corresponde. La forma es la garantía de las cosas. Respetemos la forma, respetemos los procedimientos y respetemos las leyes. Y las leyes para el Partido Popular son sus estatutos.
El Partido Popular quiere pasar página. En la Asamblea de Madrid tampoco habrá comisión de investigación, aunque los grupos de la izquierda insisten en la necesidad de conocer todos los detalles de los contratos del hermano de Ayuso, Pepe Frutos.
El socialista Juan Lobato ofrece un acuerdo al PP para que haya comisión de investigación sobre los contratos de emergencia, entre ellos el que afecta al hermano de Ayuso. No a aludirá al tema fuera de esa comisión.
No diré ni una palabra públicamente sobre este asunto si se acepta la comisión de investigación hasta que ésta finalice sus trabajos y haya conclusiones.
Iniciativa tras el segundo rechazo por la mesa de la Asamblea de la propuesta de comisión. La izquierda reiterará la petición mientras que el PP asume el criterio de la mesa. María Pastor Más Madrid, Alfonso Serrano, PP.
Vamos a seguir insistiendo y el Partido Popular se va a tener que cansar de poner excusas.
En los regímenes democráticos las comisiones de investigación no son prospectivas. A ver si encuentro algo. Tienen que ser con un objeto claro.
Y Vox dice que de momento sigue sin ver justificada la comisión.
Y en cuanto a la pandemia, que entre tanta actualidad ha pasado a un segundo plano, sepan que los datos siguen bajando y eso provoca que las restricciones se vayan eliminando. Sergio Rodríguez.
Se ha decidido eliminar las cuarentenas de contactos estrechos independientemente de su situación vacunal a partir del próximo 5 de marzo y que durante los 10 días posteriores a la última exposición los contactos estrechos de casos confirmados extremen las precauciones y reduzcan lo posible, todo lo posible a las interacciones sociales utilizando mascarilla y manteniendo adecuada higiene de manos. Especialmente se debe evitar el contacto con personas vulnerables y recordamos que ya está permitido el consumo de pie en las barras de los bares, restaurantes y salones de banquete. Una medida que ha sido muy bien recibida por clientes y profesionales.
Bueno, yo creo que las barras son fundamentales en este país para estar, para poder compartir y yo creo que todo con cuidado se puede volver a estar y es bueno para la sociedad.
Yo creo que es una parte que forma parte de nuestras vidas, de vernos, de estar juntos, pero como todo, con un poco de... vamos, estemos un poquito atentos a todo, pero vamos, creo que hace falta para vernos.
Si ya permiten eso, la verdad que se va a notar mucho a nivel de facturación.
Además, también se permiten los cócteles y caterings de pie en ceremonias como bodas.
Enseguida el deporte, ahora la cultura, Manolo Calderón.
Hasta el 5 de marzo tienen tiempo para ver la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, la exhibición en el Centro Comercial Moda Shopping. Una oportunidad para ver esta gran obra a tamaño real empleando los últimos métodos en tecnología adecuada para todos los públicos. Tobias Lerman Matonte es el productor de la muestra.
Acá la diferencia es que tenés el arte del mismo tamaño, de la misma calidad, pero la tenés a menos de un metro enfrente tuyo.
En la Filmoteca, mañana a las 5, proyectan La Señora de Fátima, de Rafael Gil, de 1951.
Este es mi mensaje. La guerra que padece el mundo acabará pronto. Pero si los hombres no cambian, dentro de poco tiempo empezará otra más horrible. Varias naciones serán aniquiladas.
A las 7:30, Victory Day, un documental de Sergei Losnitsa, de 2018, que recoge las celebraciones del Día de la Victoria en Berlín, en el año 2017, conmemorando el triunfo de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. A las 8, Ocaña, retrato intermitente de Ventura Pons, de 1978.
Yo soy marginado, como las putas, como los chulos, como los maricones. Yo soy pasoliniano y yo no soy ningún travesti, por supuesto.
En la Cineteca, a las 7:30, La Primera Mujer, un documental de Miguel Ek. A las 6, Pickpocket, de Robert Bresson, de 1959. En la Academia de Cine, a las 7 de la tarde, Lola Herrera, Ser Actriz, un documental de Daniel Dicenta. Habrá un encuentro con la protagonista y el director, aparte de contar también con Cayetana Guillén Cuervo y Jesús Cimarro. En la Sala Berlanga continúa el ciclo dedicado a los Premios Goya 2022. En la Sala de la Princesa del Teatro María Guerrero, del 2 al 27 de marzo, Las Aves. La compañía catalana La Calórica representa una adaptación moderna de la obra de Aristófanes que revisiona los mecanismos del neoliberalismo. Israel Solá es el director.
Al final es un espectáculo que habla sobre y que enseña cómo podemos retorcer, cómo los políticos pueden retorcer los conceptos y tergiversar las palabras para acabar dirigiendo discursos a colectivos que lo que hacen es apelar a sus emociones más básicas para conseguir, en definitiva, lo que quieren.
En la Sala Negra de los Teatros del Canal, del 2 al 6 de marzo, en Lo Alto para Siempre, Juan Navarro dirige una obra de teatro performance que se basa en el relato homónimo del escritor estadounidense David Foster Wallace. The Lone Rider publican un single en el primer aniversario de la muerte del que fuera su bajista, Tom Stevens. El título del single, Tom Tom, que se lo pasen bien.